Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora Monseñor Juan Antonio Retzpla, obispo emérito de la diócesis de Alcalá de Henares.
Continuamos con esta aventura de seguir las indicaciones de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Invocamos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos sentir según este mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Virgen María, asístenos, ayúdanos, ilumina nuestra mente, haznos fieles discípulos como tú. Continuamos con lo que San Ignacio de Loyola llama principio y fundamento. Con esto intentamos responder a tres de las cuestiones básicas que nos ayudan a descifrar el enigma de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Tú quién eres? Decíamos, yo no me he dado la vida. ¿Quién eres? Soy deseo de infinito. ¿Quién eres? Soy una persona que, siendo libre, pues a veces queriendo hacer el bien hago el mal. Por tanto, reconozco ahí una herida en mí. Todas estas preguntas tienen que ser respondidas. Y no solo respondidas, sino hacernos profundizar en nuestro trato personal con Jesucristo, que es el médico que nos va a curar todas nuestras heridas y el que va a dar respuesta a todo lo que para nosotros es un interrogante profundo en nuestra propia existencia personal. ¿Cómo hemos respondido? Pues hemos sido creados por Dios. El hombre ha sido creado por Dios. Es la primera afirmación del principio y fundamento. Y esto ya nos invitaba, decíamos, a abrazar nuestra vida como un don que hemos recibido y, por tanto, con toda la solicitud de aquel que se siente llamado a existir y llamado a la eternidad. Hemos sido creados por Dios para alabar, decíamos, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Toda nuestra vida no es servir a los señores de este mundo. Hemos de jerarquizar los bienes, hemos de ordenar y jerarquizar nuestros amores y hemos de saber que hemos de darle a Dios, que hemos de darle a nuestros padres, que hemos de darle a nuestros hermanos, que hemos de dar a nuestros amigos, a todas las personas. A nadie debas más que amor. Pero el amor tiene un orden y los bienes están jerarquizados y, por tanto, lo que quiere San Ignacio es ayudarnos a saber ordenar los amores y a jerarquizar los bienes, de tal manera que sepamos ordenar bien nuestra libertad. Recordamos otra vez ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar nuestra vida de tal manera que no haya ninguna de las afecciones que nos desvíen del fin para el cual hemos sido creados. Por tanto, es muy importante, hoy está muy perdido esto, es decir, ya la jerarquía de los bienes, la jerarquía de los amores, hoy se hace absoluto de cualquier realidad creada. Y esto, en el fondo, es una idolatría. Y esto es una infidelidad a Dios. Pero damos a dar gracias a Dios que nos ha dado la luz de la fe y la luz de los santos, que son los que la Iglesia canoniza, nos pone como un canon de vida, en este caso San Ignacio de Loyola, y todo lo que nos introduce en este desarrollo de la vida espiritual, que tiene que pasar por fases y etapas, porque nosotros somos todo un proceso, ¿no? Los grandes maestros del Espíritu pues han llamado las fases de la purificación. Su corazón está lleno y no está al puro, no ve a Dios. La iluminación, es decir, que nos dejemos ya iluminar por la fe y la palabra de Dios para poder alcanzar, si Dios nos lo concede, la unión con Él, que es la vocación de todo bautizado. Bueno, pues ahora, continuando el principio del fundamento, más allá de el fin para el cual hemos sido creados, las cosas que el Señor las ha puesto todas para el hombre, sabiendo respetar su dignidad y su identidad, sin destruirlas, pero que se hagan camino para conocer a Dios, alabarle, hacer reverencia y servirle. Y hemos de aprender a tratar con ellas, dice él, a usar de ellas tanto. Nosotros ayunamos. Y es que no tenemos hambre, sí. Pero no mandan los alimentos ni el deseo del hambre. A veces ayunamos porque queremos ser libres. Y porque queremos pues ganar la libertad interior para después hacer las cosas jerárquicamente bien ordenadas y para poder vivir la vocación al amor. Para eso uno se necesita la libertad interior. Por tanto, usamos tanto del alimento como para poder alimentarnos, vivir, pero si es necesario nos privamos de él. Y así de tantas cosas, ¿no? Porque lo que buscamos es hacer de las cosas caminito que nos pueda llevar a Dios. Tanto cuanto es la expresión de San Ignacio. Y continúa diciendo, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que le es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. No significa que seamos nosotros indiferentes ante la obra de Dios, todo lo contrario. O sea, miramos todo lo que Él ha hecho para alabarle, para agradecérselo, para amarlo, porque es obra de Dios, todo. Pero con el orden, tanto, insisto, del amor como en la jerarquía de los bienes. De tal manera que es necesario partir de todo un proceso que nos lleve a la indiferencia. ¿Indiferencia qué significa? Libertad. A la libertad, de tal manera que las cosas temporales, los bienes temporales no nos aten, que los afectos no nos aten, que las personas no nos aten según lo que le está permitido al libre albedrío. Es decir, dos personas que se han casado voluntariamente se han unido y, por tanto, se deben la una a la otra. Y en eso significa que se han vinculado y se han vinculado con un vínculo indisoluble. Por tanto, se hacen referencia necesaria la una a la otra. Pero decimos que también el matrimonio debe ser un caminito para que juntos puedan dirigirse hacia Dios y que ese sea el fin para el cual desarrollan la vida esponsal, matrimonial, junto a los esposos o los hijos. Y así de todas las cosas. Hacernos indiferentes. Indiferentes significa libres, en el sentido de que podemos recibir un estímulo que sea legítimo y nosotros recibirlo, secundarlo, llevarlo a efecto, o rechazarlo, siendo legítimo, porque queremos un bien mayor. Queremos un bien que supera esto mismo, que es la apetencia inicial, ¿no? Bueno, y esto de la indiferencia ignaciana es respecto a todas las cosas creadas. Respecto a todas las cosas creadas. Dice él, en todo lo que le es concedido, es decir, no se trata de que sea una libertad indiferente de que llegue a despreciar. No, en todas las cosas que son, diríamos, legítimas a la libertad para no despreciar ningún don de Dios. De tal manera que no queramos, dice San Ignacio, de nuestra parte, más salud que enfermedad. Primer binomio. ¿Más salud que enfermedad? O sea, uno tiene que ser indiferente ante la enfermedad. No puede pedirle al Señor que le libre de la enfermedad. Tiene que ser indiferente. Si viene la enfermedad, pues bien, no pasa nada. Bueno, es que justo la herida de San Ignacio fue el punto de partida. Conozco a tantas personas que un fracaso ha sido una gracia de Dios potente para que se rehagan en su vida y vuelvan a Dios. Y por tanto, uno no tiene que estar de tal manera atado a los éxitos y atado a que todas las cosas le vayan bien, que al final pues no sea libre. Es decir, no, San Ignacio dice indiferente. Es decir, si te viene la enfermedad, la puedes aceptar. Tienes que buscar curar tu enfermedad, como para eso el Señor nos ha creado la inteligencia y hemos promovido con la inteligencia la medicina, pero no hasta tal extremo que hagamos de la salud un ídolo. Hagamos de todos los bienes del cuerpo un ídolo, ¿no? Ser indiferente en ese primer binomio. No preferir la salud a la enfermedad. Insisto, la enfermedad para muchas personas ha sido el punto de gracia en el que Dios ha llamado a una persona con altavoz de esfuerzos, porque le llama ya en una situación límite, como puede ser una enfermedad. Puede ser una enfermedad leve, o puede ser muy grave, o puede ser mortal. Y es el punto de un altavoz que resuena en el que una persona puede verdaderamente encontrarse con Dios. Continúa con los binomios, no prefiramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza. Es otro binomio, es decir, hoy pregunto, yo recuerdo cuando daba clases de doctrina social en la iglesia, ya siendo sacerdote en Valencia, daba clases a empresarios, ¿no? Me acuerdo que les hacía esa pregunta, ¿cuál es el fin primordial de la empresa y de un empresario? Y todos los alumnos respondían, ganar dinero. Bueno, no solo. Es decir, tienes que ganar dinero, porque una empresa no se hace para no ganar dinero. Es decir, no se hace para producir bienes, digo yo, ¿no? No será el fin primordial producir bienes, y con eso obtendrán los beneficios, pero si haces de los beneficios un absoluto, entonces pues admitirás propaganda que sea verdaderamente engañosa, o utilizarás medios en la empresa que no son adecuados, ni que responden a la calidad de los bienes, ni a la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Si todo lo haces porque quieres ser rico, pues entonces has idolatrado la riqueza, que es lo que le pasó al pobre joven rico, que teniendo a Dios delante en Jesús no lo supo reconocer cuando él le decía, ven y sígueme. Pero lo tenía atado, ¿qué? La riqueza. Y por eso San Ignacio nos dice no preferir riqueza que pobreza. Sí, puede ser un camino a la pobreza y puede ser un camino a la riqueza. Claro que sí. Yo me eduqué en Valencia en uno de los seminarios que fundó San Juan de Ribera, que era virrey de Cataluña, era como arzobispo de Valencia, tenía grandes posesiones y grandes bienes, vivía austeramente. ¿Y qué hizo de las riquezas? Camino hacia Dios. Porque uno puede ser muy rico, bien de herencia, bien porque haya ganado en esta vida pues bienes, pero puede hacer de ellos, y de eso se trata, camino hacia Dios, no quedarse en la riqueza, sino estar indiferente ante riqueza o pobreza. El otro binomio es el de vida larga o corta. Es decir, no preferir vida larga que corta. Es decir, a veces nos preocupamos, Señor, ay, Señor, como si nuestro bien fuera solo el tener lo que tenemos. No, no. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Por tanto, si la vida es corta, si la vida es corta y te lleva a la meta, lo importante es la meta. Si la vida es larga, incluso puede haber una vida larga, incluso de purificación al final de ella, pues bueno, lo importante es la meta. Y por tanto, uno no tiene que atarse tanto a lo que es la propia vida, sino estar también con libertad interior respecto a la vida, sea corta o larga. Lo importante es alcanzar la meta para la cual hemos sido llamados. Y el último binomio es honor que deshonor. Las personas a veces están muy pendientes de que hablen siempre bien de ellas, de que todo, de poner una apariencia en su vida que no, no, no. Es decir, los desprecios, las injurias, los menosprecios, todo lo que el Señor puede permitir en nuestra vida puede ser camino hacia Dios, claro que sí, porque nos conducen a la humildad. No preferir honor que deshonor. Para eso, para uno de la carrera militar como San Ignacio, el honor era, pues, vamos, al extremo grado, ¿no? Pero dame, Señor, menosprecios, podemos decir más adelante en los ejercicios espirituales, siempre que eso sea camino para adquirir la humildad, que es lo verdaderamente importante para conocer nuestra estatura y conocer a Dios. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Por tanto, la indiferencia tiene como contenido solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Y esto es toda una sabiduría que desarrollará después San Ignacio a lo largo de estos ejercicios. Bueno, pues con esto hemos leído el principio y fundamento que, si entramos en él, esto verdaderamente es, diríamos, un caminito que ya nos va a llevar a las profundidades de lo que es el conocimiento de Dios, a las profundidades de lo que es nuestra propia vida, el camino de nuestra libertad, el sentido de nuestra vida, y tener siempre, finalmente, en nuestros ojos la mirada de nuestra meta. Descansamos un poquito y podemos reflexionar sobre estas cosas.
Hágase tu voluntad.
Ahora vamos a trabajar con tres figuras y tres textos del Nuevo Testamento. Son tres personas que se han encontrado con el Señor y que pues nos pueden servir para ver cómo pueden haber en nosotros actitudes que no responden a lo que el Señor nos llama. Es decir, todo lo que hemos explicado o hemos leído del principio y fundamento de San Ignacio, deseando las cosas y tanto en cuanto no me conduzcan al fin, o aquellas que más me conducen al fin, bueno, pues entonces hay actitudes que no son las apropiadas para estar con el Señor. Hemos de caer en la cuenta de que cuando digo estar con el Señor, expreso la fe, es que la fe, como explicaba el primer día, es trato personal con el Señor, como lo hacían los primeros discípulos, y vuelvo a repetirlo. Ellos estaban escuchando las palabras de Jesús y nosotros su palabra inspirada por el Espíritu Santo igual. Ellos vivían con Jesús formando su comunidad y nosotros también, la comunidad cristiana, la parroquia, la iglesia. Ellos se alimentaban de Él con su vida y veían todos los gestos que hacía y milagros y nosotros también. Nos alimentamos con los sacramentos que son la carne gloriosa de Jesucristo, su presencia actual en medio de nosotros, ¿no? Y así somos discípulos como ellos. Pero hemos de alcanzar esa dimensión de trato personal, no contentarnos con ser religioso, conociendo verdades o practicando de vez en cuando algunos gestos religiosos, sino dar el pasito de, y con esto, ir educando nuestra vida interior desde esto que hemos dicho de el principio y fundamento. Yo os decía que hay actitudes que no son las apropiadas para encontrarnos con el Señor. La primera que os propongo es una meditación del capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, los versículos 5 al 42. Es el encuentro de Jesús con la samaritana. El segundo es el encuentro con Marta, en este caso, Marta y María, las dos hermanas, y os propongo la meditación y oración, con ejercicio de oración, del texto del Evangelio de San Lucas 10:38-42. Y el tercero es la figura de María Magdalena, y lo podréis encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 36-50. Vamos a ver una actitud, en primer lugar, la de la mujer samaritana, que es un texto riquísimo, que podemos pues dedicarle mucho tiempo y estar con él pues repasándolo, porque verdaderamente es un texto que nos puede ver, nos puede hacer ver cómo esta mujer fue muy remisa a esperar de lo que deberíamos desear en primer momento, que es el encuentro con Jesucristo. Jesucristo iba haciéndosele presente y ella pues iba escapándose, es decir, no entraba. Y esto nos puede ocurrir a nosotros también, ¿no? Que escuchamos esto que estamos diciendo, pero después, pues, por las razones que sea, pues nosotros nos justifiquemos o entremos en todo lo que no significa un tú a tú. O sea, aquí lo que se nos pide en esta meditación del texto del encuentro de Jesús con la samaritana, nada menos, es encontrar el agua de la vida. Yo tengo un agua que si bebieras de ella no nunca más tendrás sed. Y claro, lo que nos jugamos es mucho. Pero no puedes estar ahí con una actitud de remisa o no poner tu persona en lo que se está hablando, ¿no? Bueno, pues entonces, pues si queréis una imagen gráfica, ahora meditando la figura de la samaritana, lo que correspondería es como en los momentos de un combate de boxeo, donde ya se dice segundos fuera, tú a tú. Si ahora hay que entrar al combate, y en el combate significa atrevernos a escuchar las palabras del Señor y a no huir de Él, sino a entrar directamente en lo que Él nos está diciendo. Bueno, pues el texto del Evangelio de San Juan dice lo siguiente: llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Está Jesús solo, se han ido sus discípulos, y está allí, pues, reposando junto al pozo. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Bueno, pues esto es lo que el Señor te pide. Dame de beber. Él tiene sed de ti, tiene sed de mí. Dame de beber. O sea, esa última palabra de Jesús cuando está clavado en la cruz: tengo sed, ¿no? Tiene sed de nosotros, tiene sed de ti. Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? No es una respuesta adecuada. Lo que le pide el Señor es que le dé de beber. Y ella le plantea un problema: tú eres judío, yo soy samaritana. Se escapa. Pero esto nos ocurre constantemente en nuestra vida, que tenemos una actitud escapista respecto de Dios. Porque, insisto, todo cuanto existe nos habla de Dios. Todos los acontecimientos de nuestra vida son visitas de Jesucristo, de Dios. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que te ocurre son visitas que tienes que reconocerle a Él detrás de lo que te ocurre. Y más si ahora dedicas un tiempo a salir de tu situación ordinaria y te dedicas, con los textos que te voy proponiendo, a reflexionar sobre estas palabras. Pero ya sabéis, después tenemos los modos en que San Ignacio nos invita a hacer oración, o los modos normales de la lección divina, que es primero leer la palabra varias veces para entenderla, después ir pensándola, ¿no? Es lo que llamamos la meditación. Después, desde esa misma palabra, buscar la respuesta y orar desde esa misma palabra, lo que llamamos la oración. Y todo esto, que es ir hablando con el Señor como un amigo habla con un amigo, es decir, con aquel que nos ama, tiene que dar una respuesta, porque la oración cambia la vida. Y después de escuchar esto y el relato, decir: ¿qué vas a hacer? Bueno, pues lo primero que dice: siendo tú judío, ¿cómo me pides a mí de beber? Bueno, pues no es lo que se te está diciendo. Dame de beber. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, dice entre paréntesis el texto. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Bueno, pues ya más no puede ser, ya se ha acercado el Señor. Ya le está diciendo: si conocieras quién está pidiéndote, le pedirías agua viva, ¿no? Y él te la daría. Pues bueno, ¿la mujer qué hace? Otra vez escaparse. La mujer le dice: Señor, si no tienes un cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? En vez de decir: bueno, dame de esa agua viva, ¿no? Otra vez una actitud de escape. No podemos nosotros entrar en ejercicios con esta actitud de escapista, ¿no? Es decir, nosotros si hemos de tratar con el Señor, y esto es un encuentro específico con una mujer, y es un encuentro específico contigo, Señor, si Él te dice dame de beber, pues ponte a tiro. No lo vayas con excusas. Y si te dice, si me pidieras, pídesela, esa agua, que es agua de vida, ¿no? El agua de vida, en este caso, es el Espíritu Santo. ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, dice ella, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Lo que se está jugando es encontrarse con lo definitivo, encontrarse con eso que llama el Evangelio del agua viva, encontrarse con el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y entonces la mujer parece que entra un poquito, dice: bueno, vamos allá. Después ya de dos intentos, al tercero, la mujer ya responde Dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Todavía no sabe de qué agua están hablando. Pero dice, dame de esa agua y así no tendré que venir aquí al pozo a sacar el agua. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. Bueno, aquí el Señor ya entra en el combate cuerpo a cuerpo y le anuncia su verdad, ¿no? Ves, habla con tu marido y vuelve. Ahora, entonces ella tiene que reconocer que ya no puede ir con excusas, porque no tiene marido, tiene 5 maridos. Y el que tiene ahora no es el suyo. El Jesús que conoce los corazones te dice, déjate de excusas y entra. Entra en lo que te estoy diciendo. Por tanto, si el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, si tiene que usar de las cosas de tal manera que le sirvan para alcanzar el último final para el cual ha sido creado, usando tanto de ellas cuanto le ayuden a este fin, y buscando incluso aquellas que más le ayuden al fin, bueno, pues entremos y veamos y analicemos cómo hemos jerarquizado nuestros bienes, cómo hemos ordenado nuestros amores y dónde estás poniendo tu verdadera actitud de amor y dónde estás poniendo tu servicio. Y no le pidas simplemente un agua que es para esta tarde, mañana ya tienes que venir con el pozo otra vez y con el pozal otra vez a sacar agua, ¿no? Él te promete un agua que saltará hasta la vida eterna, es decir, que es el agua definitiva. Y para eso es necesario entrar en lo hondo de lo que a ti te pasa, de lo que a mí me pasa, y si es necesario, aceptar esa palabra, en este caso de Jesús, que nos descubre todo lo que hay, diríamos, de herida en nuestro corazón. ¿Ves? Y habla con tu marido y vuelve. Ahí es donde ya la mujer ya no tiene escapatoria. Tienes razón. No tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Y todavía insiste, nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, pero nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, etcétera. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Y fíjate lo que le dice Jesús. Soy yo el que habla contigo. Bueno, pues lo que quería yo es ponerte en esta primera figura de la samaritana. Soy yo el que habla contigo. Desnúdate, desnuda el corazón. Ponte de rodillas si es necesario, ayuda con tu cuerpo a hacer oración. Lee y repasa este texto de la samaritana varias veces. Pero descúbrele tus llagas. Descubre tus llagas, no tengas miedo. Y acepta que él se diga, soy yo. Las expresiones de soy yo o yo soy son las expresiones de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Son las expresiones propias de Dios. Bueno, pues, primer asalto. Ponte delante del Señor, no tengas miedo. No tengas una actitud escapista. No digas para después, es ahora. Acepta que es el que te está hablando. Él es el que conoce mejor que tú. En el salmo que hemos meditado en la otra anterior reflexión, tú me sondeas y me conoces, Él está presente, te conoce en cada instante. Su presencia no es hostigadora, no es la vigilante, sino es el de que te quiere. Y con misericordia quiere sacarte donde estás y que ganes el asalto. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos una música que nos haga entrar en el silencio de nuestro corazón.
En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto sin dudarlo te acercaste a esta mujer. Por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano.
Continuamos ahora con la segunda figura que os proponía. En este caso se trata de Marta, la hermana de María. No olvidemos que Marta es santa, ¿eh? Si a Jesús, si ahora vemos que le hace un reproche, entiende lo que le está pasando a Marta y le hace una reflexión para su bien. Pero Santa Marta llamamos, ¿no? Como a María en este caso. El texto es el texto del Evangelio de San Lucas, en los versículos 38 y siguientes. Dice el texto: yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Veis a Marta? Lo pronta que es. No sale María, a la que el Señor dirá que ha escogido la mejor parte. Sale Marta. Por tanto, eso ya significa el aprecio que tenía por Jesús y la prontitud para recibirle. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Bueno, hemos dicho que Marta es santa, que es pronta, y que en este caso está sirviendo al Señor, y por tanto son cosas todas ellas muy importantes. Pero del mismo modo que la samaritana tenía una actitud escapista, en este caso podemos entresacar de las palabras de Jesús algo que nos invitan estos ejercicios espirituales, y es que sepamos también poner orden en nuestro trabajo y en nuestra actividad para encontrar el espacio adecuado, de tal manera que podamos entrar en trato personal con Dios mediante la oración, la escucha de la palabra, mediante lo que es la participación diaria en el sacrificio de la Eucaristía, la Santa Misa, el rezo del rosario, es decir, tantas cosas que podemos hacer, el examen de conciencia, el examen de nuestra vida. Hay que encontrar tiempo. ¿Y por qué Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, vas siempre inquieta y preocupada, afanada con muchas cosas? Bueno, porque es que las muchas cosas, muchas, pueden también ser una excusa para no entrar directamente en el combate de la fe de tú a tú con el Señor. No es que lo que está haciendo Marta esté mal, claro que está bien. No bien, sino además muy bien. Porque ella está cuidando la casa, preparando todas las cosas, entre otras cosas, para que tengan después la comida preparada y la casa limpia, etcétera. Pero jerarquizando y ordenando los bienes, no hasta el extremo de que la actividad te aparte de Dios, no hasta el extremo de que la mucha actividad y el activismo te hagan olvidar a Dios. Cuando dice María ha escogido la parte mejor, porque ahí tenemos dos modos de vivir la vida de la fe. La vida, diríamos, de la que se dedica en vida consagrada incluso a la contemplación, y la vida de los que nos dedicamos a querer servir al Señor y la obra de la evangelización en la vida activa. Son dos figuras, Marta y María. Pero, en este caso, la actitud de María es la que se reclama para los ejercicios espirituales. O sea, hemos de buscar el tiempo adecuado, el espacio adecuado, para que podamos entrar de tú a tú con el Señor, escuchando estas palabras, de tal manera que escuchemos su voz y esa voz pueda cambiar nuestra vida. Y eso no se hace, diríamos, pasando con un afán y una inquietud. Lo que le sobra a Marta no es el trabajo, por el amor de Dios. Lo que le sobra es la inquietud y la afanosidad. Es decir, el que va inquieta, porque algunas veces pensamos, yo lo he pensado también muchas veces, ¿no? Y en mi juventud he cometido muchos errores. Uno piensa que tiene que hacer muchas cosas, y cuantas más mejor, y que pues la iglesia necesita tan, y las personas de tanta dedicación nuestra, que al final uno se vuelca en el hacer, y esto pues también requiere también un orden y una jerarquía, tal manera que, como los consejos que le da San Pablo en las cartas apostólicas, que dice, cuídate tú y cuida a tus hermanos. Es decir, necesitamos también cuidarnos a nosotros y, por tanto, tener tiempo para ponernos a los pies de Jesús, para escuchar su palabra, que es lo que en este caso se trata de hacer en ejercicios espirituales. Bueno, pues esta figura también nos puede servir para que no tengamos, respecto a lo que vendrá a continuación y estos textos que ya vamos contemplando, una actitud ni escapista, ni tan inquieta y afanosa que no nos dé tiempo más que para escuchar estas charlas, y pasarán superficialmente sobre nosotros, pero no entraremos donde buscamos entrar. Y es que hemos de pensar en profundidad para qué hemos venido a este mundo, qué sentido nuestra vida tiene nuestra vida, cómo ordenamos nuestra libertad, qué espacio, qué tiempo ocupa Dios en nuestra vida y a qué debemos dedicar nuestras actividades, ¿no? De tal manera que si las actividades acaban separándote de Dios, tienes que poner orden. Si la dedicación a las personas, incluidas las obras de caridad, llegara un momento en que te hicieran olvidar de Dios, tienes que poner orden. Y así todo lo demás, ¿no? Bueno, pues celebremos a Santa Marta por el trabajo. Y en ese sentido, pues, nos es todo un programa de lo que significa la actividad humana, que es trabajar con Dios, haciendo cosas buenas para los demás. Y eso, pues, tiene un camino de santidad, ¿no? Es decir, quien trabaja, y trabaja bien, y trabaja con Dios, pues, ¿no? El trabajo es su camino de santificación, porque para eso el trabajo es digno por aquel que lo hace. O sea, yo soy un modo de barrer que lleva directamente al cielo, que es poner espíritu en lo que estás haciendo. Sea un modo de hacer zapatos y de cocinar, o de llevar un taxi, o de estar dirigiendo una empresa, o de ser un funcionario, que te lleva directamente a Dios. Pero tienes que poner tu espíritu y no estar afanado e inquieto de tal manera que tu trabajo te haga olvidar a Dios y te haga olvidar la jerarquía de los bienes y el orden de tus amores. Y finalmente vamos ahora a encontrarnos con la otra figura para entrar directamente en lo que el principio y fundamento nos reclama. Es el texto que se hace está presente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo séptimo, a partir del versículo 36. Lo voy a leer. Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer, que había en la ciudad una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que la había invitado le dijo, si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Un prestamista tenía dos deudores, uno tal, etcétera. Continuad leyendo, ¿no? se le perdonó mucho porque amó mucho, es el final de este encuentro de María Magdalena con el Señor en casa del fariseo. Bueno, esta es la actitud adecuada para entrar en los ejercicios y por eso es esta tercera figura que yo os propongo para ejercitaros, hacer ejercicios espirituales, en este caso tomando estos textos, puede ser uno o puede ser los tres, o puede ser repasar simplemente el principio y fundamento y profundizarlo, pero en cualquier caso, de tú a tú, con el Señor. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Esta mujer, enterándose de que estaba en casa de un fariseo, estaba comiendo en casa del fariseo, vino, ¿y cómo vino? Vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Después Judas le recriminará que cómo se ha gastado ese dinero en... Y esto es la actitud, diríamos, la verdaderamente adecuada para encontrarse con el Señor. O sea, no escatima nada, no se escapa. Va directamente al bulto. Quiere encontrarse con Jesús y no se reserva nada. Busca el perfume más caro para poder ungir los pies de Jesús y llenar la casa de perfume. Es lo que hace la Iglesia con la liturgia. Es un esquema muy, muy, muy gráfico de lo que la Iglesia hacemos. Nosotros no escatimamos nada en la liturgia. Queremos lo mejor para el Señor y nos entregamos. Si tenemos el altar limpísimo, los manteles bien ordenados, lleno de flores en los momentos en que la liturgia lo permite, con los vasos sagrados, con una actitud reverente de adoración, todo para el Señor, con la misma actitud de esta mujer. Queremos con unción celebrar el sacrificio de la cruz, la muerte y la resurrección del Señor. Es el agradecimiento que tiene esta mujer, es el agradecimiento propio de la Eucaristía, de lo que es la liturgia de la Iglesia. Bueno, pues esta mujer, sin ningún miramiento, sin miedo a nadie, rondando en la casa, se atreve, entra y se arroja a los pies de Jesús. Bueno, esta es una actitud verdaderamente que para nosotros es ejemplar y es la que yo pediría para en estos momentos en nuestros ejercicios. Es decir, dejándote de lo que puedan decir otros, de lo que puedan pensar, de las ocupaciones que tengas, de los remilgos y de las resistencias y de la pereza o de lo que sea, bueno, pues abre la puerta y entra y tírate a los pies. Ponte a los pies de Jesús, ¿no? Y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando. Bueno, esto ya es una gracia de Dios el poder llorar, ¿no? A veces pasamos años y años en que nuestro corazón se ha hecho de piedra y ya no tenemos la sensibilidad de cuando éramos niños, ¿no? Esa afectividad ya tan a flor de piel con Jesús. Pues hemos de pedir también poder llorar nuestra situación, si es una situación que desmerece respecto del Señor, colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. O sea, son lágrimas de gracia, eso es, y están provocadas porque ella sabe que el Señor es ese amor que ella va buscando, que lo ha buscado en tantas personas, y ha sido un amor roto, es un amor de una mujer que llamamos pecadora, tantos amores y al final ha destrozado su vida, pero ahora Jesús la miró, no es este texto el único que habla de María o de la mujer pecadora. Si Jesús la miró y descubrió en esa mirada un amor tan grande que ya no pudo dejar de vivir sino siguiéndole. Y este es un momento de arranque. Porque dejemos que el Señor nos mire y que penetre en lo más hondo de nuestras entrañas, hasta el extremo de que, reconociéndonos nosotros, incluso con todas nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras cosas, lo que haya pasado en nuestra vida, es decir, las deficiencias, incluso las más pequeñitas, ¿no? Esa mirada de Jesús, que es una mirada que está tantas veces reflejada en el Evangelio, como cuando miró a Pedro, cuando le traicionó, atraviesa el alma. Si no llegamos ahí, no hemos llegado a ninguna parte. Hemos de llegar ahí. Insisto, que la fe es un trato personal con Jesús, que en su humanidad se ha mostrado como Dios y como hombre. Y por tanto, la humanidad de Jesucristo, como decía Santa Teresa, es el camino que nosotros recorremos para conocerlos a Él. Hemos de meditar toda la vida de Jesús en su humanidad, porque a través de su humanidad nos descubre su divinidad. Todo lo que hace como hombre lo hace para que descubramos el misterio de Dios. Pero si no te dejas mirar, si esquivas la mirada, si disimulas, pues no entramos donde el Señor quiere llevarnos. Oye, ¿no sería bueno llorar de verdad? dejarnos ya de remilgo y decir, Señor, me cacho la pena negra, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Esto no va a ninguna parte. Yo insisto muchas veces a las personas, no tengáis miedo, miraos al espejo, reconoceos como sois, porque el Señor quiere que os améis. El Señor es pura misericordia. Y lo que quiere es que no seamos verdugos con nosotros mismos, que nos queramos y que nos queramos como Él nos quiere, ordenadamente. Pero que, en este caso, como mirándonos a veces nosotros no nos reconocemos como quisiéramos haber sido, pues lo que hemos de hacer es levantar la mirada y mirarle a Él, para vernos reflejados en Él. Bueno, pues regaba los pies con lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza y lo cubría de besos y se los ungía con el perfume. ¿Cuántas veces le ha dicho a Jesús que le amas? ¿Cuántas veces le has besado? ¿Cuántas veces, cuando has ido a comulgar, te has estremecido? ¿Cuántas veces has sentido que el cielo llegaba a tu corazón en el momento de la comunión? ¿Cuántas veces, a través de los sacramentos, te has dejado abrazar por Él? Porque de esto se trata. O sea, los sacramentos son su presencia. Ahora no tenemos como ella a Jesús delante, pero lo tenemos en su palabra. Y su palabra es palabra que va dirigida a nuestro corazón y dirigida a nuestro espíritu. Tenemos los sacramentos. Y necesitamos también de esta actitud, que no es escapista como la mujer samaritana hasta que le descubrió su herida. No es la actitud de que estás afanado y inquieta en tantas cosas que al final olvidas a Dios, sino es la actitud de María a los pies de Jesús, o la actitud de esta María, la pecadora, que, superando todo lo que dirán y todo lo que... el fariseo dice, oh, si este supiera quién es la que lo está pensando, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Me quiere decir qué? Si se ha encontrado con lo único necesario, si se ha encontrado con el amor de verdad, ¿no? Cosa que el fariseo, como tiene corazón duro, no lo sabe descubrir. Pero ella no tiene miedo al ridículo, y no tiene miedo a llorar, no tiene miedo a enjugar sus pies con sus cabellos, y no tiene miedo a cubrirlo de besos, como tú y como yo. Porque si no llegamos a ese nivel de afectividad, no se moverá nuestra persona, que es lo que busca San Ignacio después. Es decir, lo que busca San Ignacio es el conocimiento interno de Jesús, pero claro, eso es mover nuestra afectividad, en el buen sentido, para que sintiendo la presencia de Jesús, entrando en ese combate de fe con Él, uno a uno, es decir, cuerpo a cuerpo, nos dejemos mirar, le podamos decir, Señor, solo en Dios descansa mi alma, como dice el salmista, ¿no? Señor, te quiero, te amo, te cubro de besos, concédeme el don de lágrimas, Señor, que no me aparte nunca de ti, Señor, en ti confío, no me quede yo nunca defraudado, es decir, todo lo que en este caso nos puede llevar a después ordenar nuestra vida, como hemos recordado en el principio y fundamento, de tal manera que vivamos sabiéndonos criaturas de Dios. Diremos más, ¿eh? No solo somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, desde el bautismo, hijos de Dios desde el bautismo. Y por tanto hablamos como un hijo habla con su padre y como un amigo habla con su amigo. Y claro, nos es más, es decir, fácil la persona de Jesucristo reconocido en su humanidad para, a través de su humanidad, tratar con Él. Bueno, ojalá el Señor nos conceda esta actitud de María para que, como la otra María, dediquemos estos días, tiempo, a ponernos a los pies de Jesús para escuchar su palabra, a no tener miedo a decirle todo lo que le queremos, a dejarnos abrazar por Él, a dejarnos cubrir de besos por Él, que nos ponga la mano sobre nuestra cabeza como se las ponía a los niños, para que nos llene de su ternura, como lo haría la Virgen María. O sea, las personas a veces que van en las parroquias, y yo se lo digo, que cuidan de tener los manteles limpios, de los corporales, los vasos sagrados. Y ¿hacéis lo que hacía la Virgen María? ¿Qué hacía la Virgen María? Pues ponía los pañales al niño Jesús, lo cubría de besos, lo tenía todo preparado y disponible, pues eso. La Iglesia es ahora quien cuida de esta realidad hermosa que es el Señor en medio de nosotros, esperanza de la gloria. Bueno, pues ojalá el Señor, a través de estas tres figuras, pues nos llegue a profundizar en la que requiere, la respuesta que requiere el principio y fundamento, buscando en todo lo que más nos aproxime, nos lleve al fin para el cual hemos sido creados, que nosotros, que conocer el amor, vivir para el amor, disfrutar del amor, y entrar un día en la comunión de los santos con la Santísima Virgen María y todos los bienaventurados en la gloria del cielo. Bueno, pues que estas realidades que hemos recordado, el Señor te las introduzca, le pedimos a la Santísima Virgen María, que ella nos ayude a entrar en el corazón mismo de su Hijo Jesucristo.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige Monseñor Juan Antonio Retzpla, obispo emérito de la diócesis de Alcalá de Henares. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María o pedirlo en el 91 822 8010 o en radiomaria.es.